saben ustedes que estamos pasando la mañana en este programa atómico en la central nuclear de Ascó, aprendiendo mucho de centrales nucleares. Y saben que la agrupación nuclear Ascó y Vandellós, son dos, Vandellós que está cerca del agua y Ascó que está en territorio de interior, esa agrupación tiene un director general que además es presidente de la Sociedad Nuclear Española, y lo he cogido a lazo en Corea del Sur, que es un sitio muy pues magnífico ahora para mantener una conversación. Dirán ustedes, bueno, pero será imposible, ¿eh?, aquellas cosas que decíamos los antiguos. Ahora llamar a Corea del Sur es como antes llamar a Tarragona, exactamente lo mismo. Don José Antonio Gago, ¿qué tal está? Buenos días.
Muy buenos días allí en Ascó, buenas tardes desde Seúl.
¿Está usted en esa tierra porque creo que están en una reunión de la Asociación Mundial de Operadores Nucleares? ¿Es así?
Es correcto. Cada dos años nos juntamos todas las empresas que operamos centrales nucleares en el mundo para intercambiar opiniones, estado de las plantas, estado de la seguridad, iniciativas y experiencia operativa de cada una de ellas.
Mira, yo el uranio que traigo, mira, pues yo estoy con el plutonio y me está yendo muy bien, todas estas cosas de ustedes. Hay una pregunta técnica, señor Gago, hay una cifra que son los 40 años, que es una cifra que ronda siempre que se habla de las centrales nucleares y te dice, una central nuclear está pensada la obsolescencia en 40 años. ¿Esto sigue siendo así? ¿O ya realmente las centrales están preparadas para vivir con los retoques necesarios mucho más de los 40?
Precisamente la experiencia internacional que hemos compartido aquí y en lo que es el país que ha sido la referencia para nuestras centrales, que es Estados Unidos, ya prácticamente el 90% de sus centrales están licenciadas y autorizadas para operar hasta los 60 años. Esto es equivalente a como cuando usted se compra un coche y le dicen, pues tiene para tantos kilómetros o si le conviene cambiar el coche cada 10 años. Los operadores de las centrales nucleares y los propietarios de las mismas vienen invirtiendo recurrentemente en las centrales para mantenerlas en perfecto estado de seguridad y en perfecto estado de revista, y ello es lo que hace posible que la cifra esta que se contemplaba inicialmente de los 40 años, hoy en día esté más que superada por la realidad y avalada por organismos reguladores de reputación demostrada, como es el organismo regulador estadounidense.
Ustedes le preguntaba antes al director general de todas las nucleares en España, de la asociación, y de esta, de Ascó y de Vandellós, ¿qué es lo que han aprendido en Fukushima? En su criterio, ustedes que han aprendido de lo que ocurrió allí, que recordemos, Fukushima estaba al borde del mar en el Japón, hubo, en fin, un maremoto con el correspondiente tsunami y eso arrasó la central.
Lo que hemos aprendido con Fukushima es que las centrales se habían diseñado para un conjunto de accidentes, entre ellos, por ejemplo, el que ocurrió en Fukushima, que fue primero un terremoto y la central paró. Precisamente detectó y estaba preparada para alerta de terremoto y la central cesó su operación y estaba diseñada para soportar un determinado tsunami. Lo que ocurrió luego es que el tsunami superó las previsiones y el diseño que tenía la central. Fukushima lo que nos ha supuesto para el resto ha sido cambiar el paradigma. Ya no tenemos las centrales diseñadas para soportar el accidente que esperábamos. Ahora nos hemos preparado para, con independencia de cuál sea el fenómeno que genere el accidente, el poder afrontarlo con medios propios, adicionales y entrenando a nuestro personal para hacer frente a una situación que hasta ahora era inesperada o imprevisible. Las pruebas de resistencia que hicimos en todas las centrales españolas demostraron que las centrales eran seguras y lo que hemos hecho ha sido reforzarlas todavía más para poder hacer frente a lo imprevisible. Con inversiones que en el caso de las centrales de Ascó y Vandellós, pues a lo largo de estos últimos cinco años han superado los 100 millones de euros.
Oiga, ahora mismo se está a punto, me dicen, de empezar la recarga de combustible. ¿Una recarga de combustible qué es lo que es?
Pues en una recarga de combustible, básicamente lo que hacemos es sustituir parte de los elementos combustibles que están alojados en el núcleo del reactor y aprovechamos esa operación que nos permitirá funcionar de manera continuada 24 horas durante 17 meses seguidos para hacer tareas de mantenimiento y de inspección en equipos importantes de la central. Es una recarga que nos durará aproximadamente 34 días y en la que básicamente hacemos estas dos cosas. Recargar parte del uranio, como usted indicaba antes, que tenemos alojado en el interior del núcleo y aprovechar para mantener y sustituir determinados componentes de la central, que solamente podemos hacerlo cuando la central está parada.
¿Cómo está planteada la gestión de esos residuos? Es decir, ese uranio llega un momento en el que ya no sirve, hay que cambiarlo o lo que sea. Primero, ¿cómo se saca de ahí, cómo se almacena y cómo se lleva a otro lugar? Con mucho cuidado,
pues, me imagino. Evidentemente con mucho cuidado, porque ya no es solamente uranio, sino que hay uranio, plutonio y prácticamente elementos de toda la tabla periódica. Lo que se hace es manejarlos evidentemente bajo agua, que nos sirve de blindaje dentro de la central. Se almacenan durante unos años en unas piscinas de almacenamiento y de refrigeración que hay en estas propias centrales, y transcurrido un tiempo, cuando ya las capacidades de esas piscinas no dan más de sí, los trasladamos a un almacén en seco, que en el caso de Ascoa hay un almacén de contenedores en seco, en una atmósfera inerte de helio que preserva la integridad de estos elementos combustibles, en espera de poder ser transportados en un futuro que esperemos que sea próximo al almacén temporal centralizado que está planeando Enresa en la localidad de Villar de Cañas, en Cuenca.
Los ejes del impacto económico en el entorno de una central nuclear, bueno, particularmente de esta de Ascoa, ¿cuáles son?
Pues el impacto económico nosotros lo medimos fundamentalmente en una parte que es de impuestos directos, por ejemplo, en el caso de Ascoa, que van al municipio de Ascoa. Otra serie de impacto económico que, a través de un fondo que nosotros pagamos a Enresa redistribuye en el conjunto de los municipios, ya no solo en el de cabecera, sino en el conjunto de todos los que están en un radio de 10 kilómetros aproximadamente del entorno de cada una de las centrales, y luego, evidentemente, el empleo y todo el impacto económico indirecto que se deriva de la existencia de las centrales. En un estudio reciente que hicimos nosotros con la Universidad de Rovira Virgili, sí que pudimos comprobar que por cada euro que gasta o invierte la central tiene un efecto multiplicador de 4 euros de 4 en el territorio, con lo cual el impacto es doble, por una vertiente económica y por otra, evidentemente, de empleo para el territorio.
Claro, esa es la relación de una instalación industrial con su entorno. Primero, cuidar el entorno. Y segundo, ofrecerle al entorno la posibilidad de colocar, de crecer una industria auxiliar y de colocarse directamente, ¿no?
Evidentemente, muchas de las empresas auxiliares que nos prestan servicios, aparte de lo que es nuestro personal propio, tenemos una plantilla grande de servicios contratados con empresas que tienden a radicarse en el territorio, en la proximidad de las centrales.
¿Qué día le hace en Seúl?
Pues hace un día nuboso, con lluvia, pero ya solo me restan unas horas. Aquí es ahora por la tarde, mañana por la mañana ya emprendo el viaje de vuelta. Este no es un sitio geopolíticamente muy seguro, como bien ha indicado, para estar, y estoy verdaderamente deseando ya volver a casa y volver al trabajo.
Creo que hay un vuelo Corea-Seúl-Reus, que es magnífico, que le deja aquí al lado mismo de la central nuclear.
Pues ya me dirá la aerolínea, porque sí, no, voy a tener que ir dando saltos como los canguros.
Es uno cada hora, además. Es tremendo, porque hay un interés en Seúl en conectar con Reus, que es tremendo. Señor Gago Badenas, muchísimas gracias. Un abrazo muy fuerte.
Muy amable. Un abrazo para todos.
Gracias.